Muy buenas tardes, un miércoles más aquí en directo con todos ustedes en De Miércoles a Miércoles, un programa de Radio Colores en el que intentamos analizar la actualidad palentina y otras cosas durante una hora hasta las 6 de la tarde. Hoy, cuando son precisamente las 5:01 prácticamente, en una tarde otoñal, como diría mi abuela, inverniza, la tarde está inverniza, dan ganas a brasero y mesa camilla y partida de brisca, esa que se hacía en los pueblos cuando, como decía aquella canción, como era, compañeros, moliendo café, cuando la tarde languidece, renace en las sombras, ¿no? O algo así, ¿no? Porque la tarde está lánguida, está sombría. En fin, vamos a pasar, a intentar pasar con ustedes una hora lo más agradable posible, aquí en animada charla con Pablo Espina y Manuel Manrique, lo que hacemos todos los miércoles con ellos. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Estamos, que no es poco, ¿no?
Sí.
Antes de que se me olvide, anunciarles a todos ustedes, porque hay un acto esta tarde interesante en Casa Junco, en la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, en la Cátedra de Estudios de la Universidad de Valladolid, ubicada en este caso en Casa Junco, en la calle Mayor, Juan José Tamayo hablará sobre mujeres, violencia y religión. Será a las 7 de la tarde. Saben ustedes que el aforo de Casa Junco es muy reducido, apenas 100 personas, con lo cual si alguien de ustedes o alguno de ustedes y alguna de ustedes tiene interés en escuchar a Juan José Tamayo sobre tan interesante tema, insisto, mujeres, violencia y religión, vayan a coger sitio pronto, porque seguramente que con el poder de convocatoria que nuestra ciudad tiene, Juan José Tamayo, el teólogo Juan José Tamayo, posiblemente luego no encuentren sitio. En fin, se lo avisamos desde aquí, desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en cuya sintonía estamos, en el 107.7 de FM. Bueno, compañeros, teníamos previsto un guión, pero yo no sé por dónde empezar, porque esta mañana ha ocurrido un acontecimiento hoy, que ha sido la muerte repentina por infarto miocardio de la senadora Rita Barberá, y se han producido una serie de acontecimientos que no sé si denotan un poco lo que es este país, lo que somos ancestralmente, quizá tan pegados o aferrados como estamos a esos ancestros, pues se han producido ciertas actitudes que yo quería comentar con vosotros, que vosotros, y que hiciéramos aquí una reflexión que es posiblemente la misma que se han hecho muchos de nuestros oyentes cuando han visto las reacciones que se han producido en torno a este hecho, un hecho lamentable, pero en fin, la vida es así y todos los días, desgraciadamente, de infarto de miocardio mueren muchísimas personas en el mundo y en concreto en España. ¿Qué os ha parecido ese minuto de silencio? Porque somos un país de minuto de silencio, del día de las alabanzas, como se dice aquí en Castilla, que todos son loas al difunto, precisamente cuando se muere y no en vida. Ese minuto de silencio que no ha seguido, incluso ha abandonado el hemiciclo el grupo de Podemos y, en fin, a raíz de eso se han desencadenado una serie de declaraciones de ministros, en concreto un ministro muy importante y muy significativo en el gabinete, como es el ministro de Justicia, que a mí me han dejado un tanto intranquilo. No es porque uno no esté curado de espantos, pero sí el aprovechar estas coyunturas para sacar a relucir ciertas conductas y ciertos comportamientos o ciertas actitudes que, en fin, más allá del respeto que merece toda la persona que fallece, evidentemente, y que nadie nos alegramos de una muerte, sí hay otro tipo de actitudes que, bueno, no sé si la expresión adecuada, si le dejan mucho que desear, o que sí, al menos merecen una pequeña reflexión. No sé cómo lo habréis visto vosotros, Pablo, Manuel, Pablo.
Pues también en esa línea, ¿no? Es el aprovechamiento de la casualidad, de la causalidad. O sea, de una causa enseguida se intentan buscar, de un acontecimiento casual se intentan buscar causas. Y en ese sentido, normalmente cuando se ha producido una muerte así repentina de alguien, enseguida pues es que el tabaco, es que el alcohol, es que no sé qué. Y aquí, como son políticos, pues intentan buscar causas políticas. Pero no hay, pienso, nada más denigrante que buscar causas políticas en unos momentos con una moral un tanto retorcida. Eso de echar la culpa a alguien por una casualidad, dramática casualidad, por cierto, pero intentar buscar esas causas a mí me parece realmente pues denigrante. Ya no entramos a valorar a quién se culpa, porque evidentemente se culpa a los enemigos, y decir, mira, nosotros no hemos hecho nada. Y eso también pues añade un poco de esa pizca de sal en la herida que yo creo que no es necesaria ahora.
Manuel, ¿no te parece que es un tanto un uso torticero del dolor? En un momento determinado, ¿no?
Sí, yo no voy a entrar en el debate de si el silencio, del minuto de silencio, porque pienso que tienen razón, que el Congreso es como un minuto de silencio por la labor política de esta señora, ¿no? Y eso ya es más discutible, no por la muerte. Yo pienso que la muerte es consustancial a la vida y es un hecho cotidiano, y no tienes que morirte para empezar a recibir alabanzas. Pero lo que más me molesta, y me molesta mucho, y no cambian de la derecha de este país y de los medios afines a la derecha de este país, es la hipocresía tan grande que siguen manteniendo, ¿no? Cambiando un poco de tema, las portadas de como dice José María Izquierdo, el ojo izquierdo
no sé, por lo menos,
la caverna mediática, ¿no? Con el pacto entre PNV y PSOE, parece que Partido Socialista de Euskadi, parece que en este país todo aquello que suena a pacto siempre es contra la unidad de España. Parece mentir, parece que aquí ellos siguen pensando que el poder debe ser único y que lo detentan ellos por nacimiento. Y en este caso es igual, es decir, en vez de lamentar la muerte de una compañera a la cual ellos mismos pidieron que abandonara el partido, que se alejara de él, que la huían como apestada, que tal, ahora empezar a echar la culpa a los demás, o sea, todavía
sí que ha sido una persecución, o sea, una cacería.
Todavía,
sí.
Todavía con la poca libertad de prensa que existe en este país, con la manipulación de los medios por parte de los poderes fácticos, de como se decía antiguamente, todavía creen, y hay como la Celia Villalobos, echar la culpa a los periodistas que se han encarnizado con ella. Por favor. Que la hemeroteca puede dar muchas vueltas. A mí me parece lamentable, ¿no? Yo creo que, fijaros, la única actitud, digamos, decente ha sido la del señor Rajoy. Simplemente lo ha lamentado porque era amiga suya personal y le debía mucho a esta persona.
Hombre, claro, le ganó el Congreso en el PP.
Le debía su carrera política. Y se ha alejado de echarle la culpa a otros de un hecho cotidiano como es la muerte de una persona. Uh-huh. Yo creo que cuando una persona está caliente dice las cosas que realmente siente. Y yo creo que muchos de los...
Las verdades verdades del niño y del borracho, ¿no? Que sí, se acostumbraba a decir.
Pues muchos de los políticos del PP con esas declaraciones se han visto reflejados, ¿no? Uh-huh. Igual que el del portavoz que la pidió, ahora le lamenta por todos los lados y aprovecha la ocasión para meterse con los adversarios políticos, y resulta que los que estaban incidiendo porque tenía que abandonar el cargo, que no sé qué, que está, yo creo, lamentable.
¿Y no pensáis que esto puede tener luego el recorrido contrario? Quiero deciros que van a pasar unos días, la época de alabanzas es tan temida por todas las personas cuando uno se muere, pero como las cosas judicialmente vayan mal para este partido, yo creo que las culpas las va a tener la difunta. ¿No? ¿No bueno, pensáis que puede ocurrir
sí,
eso?
Sí, sí, siempre.
No, yo tengo mis dudas porque no es que uno sea mal pensado, pero como se producen los acontecimientos, la forma que se producen, uno enseguida empieza a darle vueltas y a escarbar un poco en la memoria y dice, caramba, si en el fondo esto están haciendo una escenificación, un postureo de una situación dolorosa para la familia de la que acaba de fallecer. Pero ¿y si lo pensamos un poco diciendo, caramba, les ha venido Dios a ver, como decimos por aquí, ahora ya esta señora no puede declarar, no puede aflorar a trapos sucios, ya eso se lleva el secreto a la tumba, ¿no?
Hace 24, 48 horas la respuesta del PP fue que no querían hacer ninguna declaración porque esa persona ya no pertenecía a su partido.
Al partido, ¿no?
Dime una manera más cortés o elegante de ignorar a una persona, uh-huh, el daño que le estás haciendo. O sea, claro. Y ahora era querida. Vamos a ver.
Además, yo creo que por lo que ella estaba imputada, o como se diga ahora, porque cada vez lo cambian el término, yo creo que era lo más endeble de toda su trayectoria política, ¿no? Yo creo que su trayectoria política está más marcada por todo lo ocurrido con la Gürtel y todo lo ocurrido en el país.
Es que, Manuel, cuando pierdes el poder,
ya, estaba mucho más metido en eso, en ese follón, más implicada que en el simplemente de un blanqueo de dinero que no lo sé porque no conozco a detalle, pero no, no tiene una consistencia tan fuerte como para que la, la hubiesen. Incluso he leído por ahí que parece ser que el juez lo va a sobreseír. No lo sé lo que hará o no que hará, pero su trayectoria política, la visita del Papa, Fórmula 1, los rallies, los millones y millones de dinero público que se han ido a bolsillos particulares, Cannes, su, su amor del alma, el otro, el de más allá. Realmente la trayectoria política de esta señora desde el inicio, pues hombre, arroja más sombras que luces, ¿no? Y daros cuenta también, me estoy acordando ahora cuando por encima de ella se quiso cargar todo el barrio del Cañaveral, gracias a la oposición de los vecinos lograron pararlo. No me, no paraba en ejercer la autoridad que se la, le había concedido las urnas como poder supremo, ¿no? Es un poco reflejo de la política que hemos estado viviendo en esos años de la transición, ¿no? Además, ojalá, no lo sé, porque como dices tú de lo del partido, yo realmente en la justicia confío poco. Yo confío poco porque además de lenta, es una de las... los que somos aquí un poco críticos con la transición, es uno de los poderes que no pasó, no pasó la, la purga de la democracia y todavía deja bastante que desear.
En fin, que la política muchas veces se viste con estos atuendos, porque no sé si lo veréis vosotros o lo verían ustedes. El otro día en el programa de La Sexta, en el intermedio, sacaron un breve reportaje del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura, creo que fue donde coinciden las dos cámaras, perdón, en la sesión de la apertura de la legislatura, Congreso y Senado en la carrera de San Jerónimo, y salió Rita Barberá ella sola en el patio ese que une el hemiciclo con donde una de las residencias de los diputados, y se la oyó decir, refiriéndose al exministro de Asuntos Exteriores: pero Margui, es que no me quiere saludar, decía Margui en tono cariñoso, me imagino refiriéndose al exministro de Asuntos Exteriores García Margallo. Pero Margui, es que no me quiere saludar, y Margallo, el hombre, se acercó, la dio dos besos, y se veía esa sensación de, bueno, hasta los míos me han abandonado, ¿no?, por utilizar casi casi una terminología bíblica. En fin, que descanse en paz de Rita Barberá, pero estas cosas, estos hechos luctuosos, lo único que hacen es seguir destapando todo eso que queda en nuestra España, en nuestra forma de ser, en eso que conservamos ahí desde nuestros ancestros, que no nos despegamos de ello, no sé, para hacer un artículo de costumbres cotidianamente con todo lo que ocurre en nuestro país y todo lo que hacemos en torno a la muerte, más allá de responsos, de coronas, de funerales y de todos hechos pomposos que se sucederán en días venideros. Compañeros, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por como solemos acabar. Manuel, llueve.
Llueve. Poco, pero llueve.
Bueno, llueve y...
llueve y tendrá que empezar a llover. Digo yo, porque el campo... el campo y las personas lo necesitan. Es época de otoño, los otoños lluviosos son necesarios para que, digamos, llene la panza la tierra, para que el frío es necesario, para que las plantas desarrollen hacia abajo, no hacia arriba. Este es su tiempo. Lo que pasa hoy, ahora, cuando venía hacia la radio, iba hablando con uno del pueblo que me he encontrado y decía lo mismo. Decía, bueno, mejor que llueva, porque claro, dice, es que ahora aquí en la ciudad cada vez que llueve parece que se queja todo Dios, parece que le molesta, parece que si la gente no sale, que si no se compra, que si no... Digo, pues tendrían que...
Ya está el Black Friday y pasado mañana, hombre.
Tendrían que aguantar un año de sequía a ver qué pasaba. En su tiempo ahora tenemos la suerte, a ver si realmente se acerca la nieve, realmente cae lluvia, ¿no? Como ahora que desinvernizo, que parece el calabobos, que es más así... Pero vamos, porque además las parcelas sembradas están haciendo muy mal, con muchos problemas, porque no tiene la suficiente humedad para que el grano arrancar, clavar la raíz en la tierra. Pero bueno, tendremos confianza, vuelvo a decir, en diciembre, que yo creo
tus
que
predicciones,
va a ser
un... tus predicciones, tus cabañuelas como...
Las cabañuelas con los incrédulos que somos nosotros con las sí, cabañuelas, sí. Al final le vamos a tener que dar la razón, solo sí. Nos faltaba eso.
Ya, hombre, claro, seguramente, ¿eh? Además es que fue clavado. Y yo creo que, bueno, aparte de todos los problemas... Que
vamos a ver, para los niños de Pablo, ¿cuándo se van a poder tirar bolas de nieve allí en la puerta del Colegio Marqués de Santillán? A ver.
Pues yo, a ver, ese calendario que tenemos enfrente...
Sí, es noviembre, ya...
Ya,
sí,
pero
sí.
Ese calendario no tiene las lunas. Si la, ah, sí, tiene las lunas, mira, a ver. No sé. A ver, que levantamos el calendario en diciembre, cuando es la luna nueva...
Pues parece.
Por ahí, bueno... Con el cambio de luna en diciembre empezará la nieve.
Sí.
Aquí, sí.
¿Y a bajas cotas?
Bueno, ya me estoy alargando demasiado.
¿Y a bajas cotas?
Arriba cotas ya la tenemos,
Pablo,
¿eh?
Toma nota que luego...
No, hombre. Pues,
bueno, son ustedes testigos, ¿eh? Son ustedes notarios. Aquí Manuel ha dicho que va a nevar en diciembre.
Yo creo que las navidades tendremos nieve.
Sí, tenemos sí, navidades blancas.
Yo creo que sí.
Bueno.
Lo cual
bueno.
Me gustaría para demostrar cómo los vecinos actuales de Palencia y provincias son capaces de vadearse con la nieve.
Oye, Pablo, cuando llegas al colegio les dices a los niños, oye, me ha dicho Manuel, que de esto sabe un montón, que en diciembre nieva. Y luego
además,
tienes,
este año,
si no nieva, dices tú, oye, que fue Manuel, no he sido yo.
Este año se tiene que cumplir el siguiente refrán, verano de avispas, invierno de nieves y ventiscas.
¿Ha habido avispas este
verano?
Sí, verdad,
ha habido avispas este año, sí.
Oye,
más avispas de las frecuentes.
Cuéntales a nuestros oyentes la diferencia entre avispa y abeja.
Hombre, eso lo sabe cualquiera, digo.
No, oye, seguro que no. Seguro que si preguntamos y hacemos una encuesta, dicen que yo, que sé qué cosas me pregunta usted.
Hombre, no tiene nada, no tiene que ver ni en la forma.
Las avispas son esas
vuelo.
Que van al pescado en los pueblos, esas cosas.
Las avispas, sobre todo, nos gusta el dulce, nos gusta las hace mucho daño en las viñas cuando hacen a las avispas, incluso hasta llegan a comer la fruta a base de mordiscos y demás.
Sí, tienen una buena mandíbula, sí.
Así hacen buena mandíbula y no clavan el aguijón, sino que muerden y además hacen avisperos pequeñitos.
Sí, que hay que tener cuidado con ellos en los...
Con ellos son muy... son muy
las goteras van a retejar y como te salga un avispero es...
Y suelen ser tener más mala leche que las abejas. Uh-huh. La abeja, si no la molestas, no te ataca, la avispa...
¿Pero son de la misma familia o qué? ¿O son una escisión, puede pasar ahora en el suelo? Pues una escisión.
El profesor de ciencias naturales.
Había una
invasión, me imagino que sí.
Una invasión de un avispón chino de estos.
Sí.
Que debe ser de lo más... Bueno, se come abejas, se come avispas, pero además con una velocidad...
Y debe de haber... La habían detectado ya en la parte norte.
O sea que es casi un depredador, por lo que estáis diciendo, ¿no?
Sí, sí. No. Avispa, sí, sí. Además... En el caso del campo, la avispa se la considera, no por el daño que haga el fruto, pero se la considera como un animal depredador de, por ejemplo, de pulgones y de insectos dañinos para las plantas. O sea, es un, en parte en el campo, en la huerta, y eso hace una labor positiva. Igual que las hormigas y tal, tienen una labor positiva. Lo que pasa es que, por ejemplo, en viña y en fruta madura, pues llegan a hacer daño a comerlo. La abeja no interviene, no interviene para nada. Se dedica simplemente a trabajar.
No recuerdo los datos de un experimento que se hizo para controlar el avispón este chino, la avispa china. Pero como que recuerdo, más o menos así de una manera un poco rudimentaria, que cogían uno, le inoculaban el veneno, porque luego entre ellos también se... Bueno, y entonces era la mejor manera de sí. Ir terminando con ellos.
Hombre, lo que están haciendo en casi todos los los investigadores, o no sé cómo llamarlos, con todo el tema de las plagas, evitando las plagas, están tratando de... introducir dentro de la colonia machos estériles, ¿no? O sea, que reproduzcan, de que copulen, pero no tengan capacidad de reproducción para ir diezmando las colmenas, ¿no?
Dice la primera sección de la RAE sobre avispa: insecto himenóptero, uy, madre mía, qué palabra, de un centímetro a centímetro y medio de largo, de color amarillo con fajas negras, el cual tiene en la extremidad posterior del cuerpo un aguijón con que pica, introduciendo una sustancia tóxica que causa escozor e inflamación, y que vive en sociedad y fabrica paneles en sus, con sus compañeras. Y ya luego, refiriéndose a los seres humanos, dice, persona muy agresiva e irritable. Con lo cual quiere decir que la avispa efectivamente es agresiva, ¿no?
Es agresiva, sí. La avispa es agresiva, sí.
Y un mordisco de avispa te hace ver las estrellas.
Sí, sí, sí. Sí. Y aparte hay gente que tiene alergia y eso tiene problemas. Pero bueno, dejemos a la avispa y a la abeja en paz.
No, no, lo hemos traído a colación por tu...
que ahora duermen, oye, duermen por... debajo del alero.
Por tu refrán, repítenos, ¿qué era?
Verano de avispas.
Verano de avispas o año de avispas... Año de nieves y ventiscas.
Bueno, pues ténganlo presente ustedes. Verano de avispas, invierno de nieves y ventiscas. Rimas, una rima de esas clásicas y tradicionales.
Los refranes fundamental tienen que rimar, e incluso algunos hasta se les retuerce hasta...
Hombre, de eso los de Astudillo, sabéis un montón.
Exactamente.
De refranes de Astudillo sabéis un montón.
Pero vamos, para que suene bien, si no...
Sí. Ponemos un poquito de música, ¿os parece? Y en un par de minutos seguimos y estamos con ustedes. ¿Les gusta nuestra música? Sí, para tarde de lluvia, todavía con los ecos del tercer festival, Jazz Valencia Festival, que hemos vivido la semana pasada. Bueno, pues con esta música vamos a seguir. Vamos a continuar aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este de miércoles a miércoles, conversando con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos hablado un poco de lo que ha sido el fallecimiento, las consecuencias, o las reacciones, mejor dicho, a la muerte de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 20 y muchos años, senadora, y en fin, caída un tanto en desgracia por esos avatares que tienen las cosas de la política y las cosas de la vida en general, cuando alguien o alguno o algunos nos vemos o se ven inmersos en procedimientos judiciales. Pero la vida sigue y hay que hablar de aquí, de nuestras cosas, de las cosas más cercanas. No hace mucho, hace unos días, se firmó por parte del Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento Capitalino, no sé, la continuación, o fin, la finalización de otro de los proyectos de nunca acabar, que distinguen a nuestra capital y provincia. Tenemos un triunvirato de lujo, presidiendo estas obras nunca conclusas, la Tejera, el soterramiento del ferrocarril y el nuevo hospital. Están ahí tres obras emblemáticas que no arrancan, que no terminan. La de la Tejera arrancó, se paró, se quedó sin gasolina, entiéndase como sin presupuesto, y ahora se recupera, pero con una idea muy alejada de lo que fue el procedimiento, el proyecto inicial, ¿no, compañeros? Algo así como suena como, no sé, una salida del paso muy paupérrima.
Te ha faltado añadir el pabellón Marta Domínguez, donde las dos empresas adjudicatarias, que estaban en primer y segundo lugar, se han echado para atrás.
Entonces, así, de la reforma, ¿no? Claro, claro.
Volvemos otra vez a...
A ver si subimos a la CB, ¿no?
¿Cuánto empezar? Cuatro focos ahí, constructores y constructivos, que a ver qué ocurre con ellos.
Al que habría que añadir, si me lo permiten ustedes, ¿para qué queremos una plaza de toros que se utiliza 4 días al año, donde se podrían, cubriéndola, hacer todo este tipo de espectáculos? Tendríamos un equipo de baloncesto con un estadio con una capacidad lo suficientemente amplia para cumplir los requisitos de la ACB, y podríamos tener conciertos en invierno y podríamos tener multitud de espectáculos de tipo cultural que no les tenemos de otra forma, porque, bueno, aquí verano de abejas, invierno de... No, verano de avispas, invierno de nieves y ventiscas, ¿no? Pues aquí nos suele pasar esas cosas. Como tenemos mucho invierno, sin avispas o con ellas, pues espacios cerrados necesitamos, y sobre todo con amplitud. Pero volviendo a la Tejera, yo a mí lo que más me ha sorprendido, independientemente de estar satisfecho, porque al parecer en el 2020 veremos hecho realidad un proyecto que ya data desde hace muchísimos años, no sé, el tan ansiado auditorio del que estamos necesitados, pues se va a ver reducido a la mínima expresión y en un sótano, algo así como el hermano pobre de esa construcción ahí en el norte de la ciudad.
Bueno, yo creo que lo de la Tejera es el residuo de la época megalómana de muchos alcaldes y regidores de ciudades, que se fijaban más en la forma y en la grandeza que en la realidad de lo que se pisaba y en los vecinos. Y claro, cuando se invierten obras que...
faraónicas, ¿no? Pues de alguna manera.
Faraónicas, de esplendor, de no sé qué, de que porque parece que dando a la vecindad, es que somos lo más grande, vamos a hacer un palacio de congresos y exposiciones, vamos a hacer un auditorio maravilloso, vamos... Cuando esa locura de que parece que el dinero salía y emanaba de las fuentes, pues se está pagando. Y al final se ha quedado en un proyecto corto. Esperemos que por lo menos se finalice y se haga un proyecto, aunque sea corto, pero por lo menos que no sea aquello un cementerio de todas las inversiones que se han hecho. Esperemos verlo de alguna manera. El pabellón Marta Domínguez, de a mí cuando leía la noticia... Yo que siempre ando con la mosca detrás de la oreja, digo, ¿habrán cambiado
la mosca que no la avispa?
¿Habrán cambiado la manera de hacer presión las empresas a las instituciones? Antes era con la revalorización de los proyectos, de que un proyecto salía en 100 y al final se convertía en 100.000.
Y habían modificado y se cambiaba.
Y habrán modificado ahora, decir, ya que me lo has concedido, ya lo has hecho, y ahora te digo que sale esto y entonces ya tú me tienes que... O si no, ahí se te queda la obra. Es un interrogante.
¿Qué han alegado las empresas, Pablo?
No ponía.
Se venía la noticia escueta de
simplemente que
se retiraban.
Se querían salir de la concesión.
Y otra cuestión, añadida a lo que dices, Manuel, es un poco el escepticismo que hemos de tener. Sale la noticia de los presupuestos del ayuntamiento, donde hemos pasado de bien, bien, bien hace unos meses a mal, 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 y resulta que se multiplican 3-4 noticias en una semana, 10 días. El hospital, que iba a empezar otra vez, la Tejera, que iba a empezar otra vez, el Marta Domínguez, que iba a empezar otra vez, etcétera, etcétera. Yo creo que qué casualidad que estas tres noticias, estas tres focos de construcción, intenten tapar, porque no se ha hablado mucho del tema este de presupuestos o cómo estábamos, el tema del ayuntamiento, que estaba la contabilidad bastante fastidiada.
Sí, no, y además, bueno, yo realmente como los presupuestos de los ayuntamientos es como, digamos, como algo que cuatro personas se encierran debajo de una gruta y empiezan a lucubrar y cuadran números.
Oye, eso me recuerdas a los diálogos del pastor aquel del Viajero del Siglo de Andrés Neumann, allí en la cueva, filosofando con el perro y el que iba a visitarlo, ¿no?
Más o menos. Pero en vez de hacer los presupuestos, al aire, por decirlo de alguna manera, públicamente, verse las discusiones, verse, porque Tomás sabrá más que yo todavía de cómo se cuadran los números, y se pueden cuadrar de muchas maneras, con pincel o hachazos.
Creo que ya os conté, y no sé si conté en directo lo que me pasó a mí en la mili, ¿no? Bueno, como yo trabajaba en un banco, cuando llegué allí, pues me fui a las oficinas, y lo primero que me dieron era un inventario. Me cogí el inventario y con otro compañero pues a recorrer todas las instalaciones del regimiento para valorar, inventariar los inmuebles, ¿no? Y cuando habíamos terminado, estábamos en la oficina, nos pusimos a sumar los parciales y le dije al sargento, digo, mi sargento, en la suma parcial de la valoración de los mulos, allí había mulos porque había artillería de montaña todavía, digo, en la valoración de los mulos hay un descuadre. Y me dice el sargento muy serio, Martín, llevo así 20 años, vamos a cuadrar lo tuyo ahora, o sea que a lo mejor eso se puede hacer extensible a las cuentas municipales, ¿no?
Claro, yo me supongo, yo tengo poca experiencia municipal, aunque sí que fui concejal de mi pueblo.
¿De cultura?
De cultura y de...
Pablo, bueno, ¿cómo ha atinado,
la
primera?
De cultura, de todo lo que se enredaba. En un pueblo eres concejal de todo.
De todo, ¿verdad? ¿No?
¿Cómo te pones bicicleta?
Eres concejal
del campo
de
a la biblioteca.
Yo creo que cuando ibas a repartir, intentar, lo que pasa es que yo me imagino que haya cambiado, porque en aquella época lo de los presupuestos municipales era un... Iba a decir una palabrota y no la digo. Y encima, cuando no te cuadraban, pues si te habías pasado del presupuesto en septiembre, por el secretario, todas las facturas que llegaban de septiembre a diciembre se pasaban ya al presupuesto del año siguiente, con lo cual el proveedor pues tardaba ya otros 4 o 6 meses más. Bueno, eran... Pero yo creo que cuando uno se sienta, uno tiene una obligación voluntaria, no adquirida, porque parece que los políticos parece que están adquiridos.
Delegada, además.
Exacto. Delegada, yo lo primero que haría sería sentarme, estudiar la ciudad y ver realmente cuáles son las necesidades prioritarias para cubrir el presupuesto.
En el área que llevas.
Claro, porque yo siempre he dicho, el problema no es que no haya dinero, el problema es el reparto. Y ¿cómo repartes tú? Si hay poco, ¿cómo repartes la pobreza? Y si hay mucho, ¿cómo repartes la riqueza? Para mí eso es lo fundamental.
Vas a ir a la concejalía de festejos con los 200 y pico mil euros.
Claro, entonces, si tienes que recortar, claro, si empezamos a recortar por abajo, pues las clases más populares, las clases más pobres, pues son las que van a salir. Los barrios más necesitados son los que van a salir perdiendo. Si empezamos a recortar por las obras grandes y que parece que dan realce a la ciudad, pues estaríamos mejor, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que ver cuánto tiempo hace que no se hace una inversión como está el polígono industrial de Palencia, cómo están allí los que trabajamos allí, si parece que estamos en el desierto, no existen ni
vías en condiciones, ni línea de autobús,
ni nada, ni se hacen limpiezas, si aquello parece que vas a otra zona, según cuando vas paseando, aceras que están totalmente levantadas. No creo que eso suponga un esfuerzo grande, y barrios o parques que están peor atendidos.
Y otra cosa, la iluminación de la ciudad de noche. Ya no hay tanta austeridad. Hay un superávit de 6 millones de euros. No se enciende ninguna de las farolas que pusieron auxiliares a las tradicionales que están altísimas en Asbey. No sé por qué. El viernes por la noche salimos a dar una vuelta y era Palencia una oscuridad total y absoluta. El salón te daba hasta miedo cruzarlo. Eran las 11 y pico.
Por eso digo que es que el gasto se reduce en las necesidades más primarias, o sea, en las necesidades de los vecinos, que son los realmente. Entonces, si tenemos poco, pues vamos a destruir. Pero vamos, no me vengan con los presupuestos y empezar luego a decir que los superávit de no sé dónde, o cosas demás.
Es que hay
en los pueblos todavía ha sido, y bueno, aquí estamos tres de pueblo, ha sido todavía más sangrante cómo se ha cómo se ha invertido en los pueblos. Cómo pueblos se han ido hipotecando por obras necesarias, como son los frontones, los...
Pero fijaros ahora, me permitís, si me permiten ustedes contar a título de anécdota, y me lo has traído ahora a la memoria, Manuel. En Saldaña, las ruinas del castillo, en el que murió doña Urraca, donde son de titularidad privada, pues tiene un usufructo el ayuntamiento porque allí están ubicados los depósitos del agua. Pero siempre fue la intención de alguna corporación, la anterior sobre todo y otras, de hacer un mirador porque se ve desde allí la vega y el paisaje es precioso. Bueno, pues resulta que lo adquirió una empresa, esa empresa fue a quiebra y en la subasta de los bienes de la quiebra salió a subasta esa finca donde está el castillo. Y bueno, esta subasta es lo que pasa, salen en una cantidad y luego se va bajando. Y ha pujado un chico de Saldaña y se le ha adjudicado por 30.000 euros. Porque no quería que nadie la comprara para especular con ella. Y se lo ha ofrecido el ayuntamiento. Y le ha dicho el ayuntamiento, a mí me pagáis lo que yo he pujado, lo que he pagado en la subasta, más las costas, que son 30.000 euros, fijaros qué cantidad más... Y dice, bueno, pues el ayuntamiento se ya queda con ella y además pues se hace ahí pues un tema turístico, un mirador, cosas importantes. Pues no hay manera. Y ahora han lanzado ahí una página web, castillodesaldaña.es, donde hay un sitio de petición de firmas y son 30.000 euros. Una cosa que puede redundar en beneficio del pueblo, lógicamente, porque van muchos visitantes de los que han estado en la Olmeda y tal. O sea, son cosas de estas que, bueno, que bueno, duerme el sueño de los justos, porque seguramente no se le ha ocurrido al concejal que está ahora ejerciendo. Como no se le ha ocurrido a él, pues las ideas de los demás no se valoran. Y creo que eso pasa en todos los órdenes de la vida, en todas las corporaciones municipales. Y ahora tenemos un superávit de 6 millones de euros. Que un ayuntamiento cierre el ejercicio, como el de Palencia, con 6 millones de superávit, con la cantidad de necesidades que tiene esta ciudad, no me lo explico. Yo no sé si sí, ustedes se lo explican y vosotros.
Depende de tomar lo que se priorice. Si lo que se prioriza es la autocomplacencia con hemos tenido tanto superávit, no como con los otros. Nosotros hemos hecho más por menos, que debe ser más con menos, que era su frase preferida, pues qué bien. Cuando, por ejemplo, con el tema de la iluminación, se prioriza decir hemos ahorrado tanto, en vez de hemos invertido, sin pensar un poco en la realidad, en las consecuencias, que todo el mundo está diciendo que qué mal se ve en los atardeceres. El otro día lo hemos experimentado, Tomás, tú y yo, cuando íbamos con el coche, y es que es muy triste ver pasar por pasos de peatones, tienes que ir con los...
Sí, sí, con mil ojos,
porque se te cruzan. Eso por un lado. Y al hilo del tratamiento de los números en los pueblos, me ha venido a la mente una anécdota de aquel señor de mi pueblo que me llama y con la sabiduría que dan los pueblos, me dice, Pablito, 5 por 4, 20, más 1, 22. Mira a ver,
¿no?
Y tira. Y claro, dándolo vueltas a mí no me cuadrado. Este hombre pues ya chochea.
¿No? ¿Dónde me querrá llevar? No, sí, chochea.
Al día siguiente, ¿qué? 5 por 4, 20, más 1, 22. Hasta que me hizo caer él, porque yo no caí. Claro, que había que poner 4,20. Entonces, si multiplicas 5 por 4,20... te da 21 más 1, 22. Por eso, la utilización que hagamos de los números en los pueblos, pues depende de cómo lo utilicemos.
Yo llevo años usando números y son los más mentirosos que hay. A mí el número es el más mentiroso que hay. Parece mentira que la matemática, el 2 y el 2 más 4, pues eso es mentira. Eso, ¿dónde se aplica?
Los números, decía un amigo mío, que eran muy fáciles. Fáciles en el sentido peyorativo o metafórico de que se dejaban muy moldeables, se dejaban manejar de una manera brutal, ¿no?
Yo lo que pasa es que volviendo a los presupuestos y ahora me estaba surgiendo la idea que por desgracia la triste realidad de Palencia, provincia y Castilla y León es el envejecimiento, la despoblación. Los informes esos que dan cada vez nos dan menos población. Esa va a ser nuestra realidad.
Ir a la página del INE te entra depresión,
claro. Que vayas esa es con más optimismo. Realidad. Y si esa va a ser nuestra realidad, pues tendrás que enfocar la ciudad a una población más vieja, que tenga mejores accesibilidades, que tenga mejores cosas, que tenga mejor servicios de asistencia, mejor hospitales, mejor todo. Porque esa es nuestra realidad. O sea, nuestra realidad no es la de hace unos años que en tu pueblo y en Torquemada y eso se liaron a hacer polígonos industriales para que aquello, porque sí, sí, parecía que íbamos a vivir la... Bueno, iba a ser esto...
El Detroit Yankee, ¿no? Del siglo pasado.
Y ahí está todas las inversiones, el polígono este de Calabazanos con la explotación de tierras agrícolas de alto rendimiento que eran de los padres trapenses para nada, para o poner cuatro farolas.
O el gran puerto seco de Venta de Baños, que iba a ser la solución al paro de del Cerrato.
Entonces yo creo que los políticos que dejen de prometer, porque ya la gente sabe que todo lo que se promete no se cumple, o sea, esa es la norma para presentarse a unas elecciones, y que vean que, por tristeza, ese es el futuro más cercano que tenemos. Entonces, todo ha de ir enfocado, yo creo, a ese futuro tan, porque el que intentar volver a hacer la fijación de población joven, los jóvenes que no se vayan, ¿dónde? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Pero qué alternativas puede haber? Y luego, aunque sea palentino y suene, le suene muy mal a los vecinos, y luego a mí me molesta profundamente toda la concentración de industria y de todo eso en Valladolid. Es decir, si es una ciudad, volvemos otra vez al centralismo.
Pero luego te dicen pomposamente, hay que aprovechar las sinergias que nos genera la proximidad de...
Eso no se aprovecha. Y entonces, toda la bifurcación, por ejemplo, cuando se construyó el polígono este de Calabazanos, a continuación surge el polígono en torno a Cigales, que se ha quedado paralizado con la expropiación de tierra, el levantamiento de viñedos, sí, pero, y todo eso para hacer un macro ahí en Valladolid.
Pero el de Boecillo está ahí pujante en investigación y desarrollo. Sí, puede haber venido aquí.
Pero
por
todo
ejemplo.
Aunque ese puede estar, pero te quiero decir, ¿qué necesidad tienes de hacer uno en Cigales si estás,
aquí? Menos todavía.
Y es que tampoco es muy complicado ser un poco previsores, ¿no? Entiendo, de la misma manera que podemos ver el arco de población, cómo va avanzando los últimos 20 años, entonces vamos a actuar en función de esas necesidades y no dar un salto. Veo las necesidades hoy en día y creo macroproyectos. Y luego nos quedamos, y ejemplo paradigmático son frontones de una sola pared, que hay o polígonos sin nada. Hombre, yo creo que hay que dar soluciones, pero dar soluciones reales a esa situación y pensar un poco en el futuro. ¿Qué voy a tener en el futuro? Voy a tener una población donde el arco poblacional, la mayoría ha avanzado de los 40 a los 60 y la mayoría poblacional va a estar entre 60 y 80. Voy a dar soluciones a eso.
Nada, que no te calientes la cabeza, que eso les pase como a aquel alcalde de pueblo que un día había un pleno municipal y mira el reloj y le dice al secretario: señor secretario, proceda. Y le dice al secretario: señor alcalde, no tenemos quórum. Y le dice el alcalde muy serio: te tengo dicho que cuando vayas a Palencia traigas de todo. Pues esto es un poco, vamos a esperar a ver si viene alguien de fuera y nos trae de todo, ¿no? Alguien se acuerda de que estamos aquí, que vivimos y que, bueno, nos van a venir llovidas del cielo. Y a lo mejor este ministro que tenemos de educación, este ministro Cunero, pues un día se le ocurre decir: oye, pues ya voy a ver si viajo por tercera vez a Palencia y me acuerdo de que allí hay una universidad que está languideciendo, que hay una licenciatura en ciencias de la educación y no hay salida y mil cosas más de las que podemos hablar, no solamente de esa y que Renault no nos olvide. Recemos, ¿no? El que quiera rezar o sea creyente, que Renault no se nos olvide. Pero bueno, vamos a seguir hablando de otras cosas. Aquí que somos muy dados, por ejemplo, a todo el mundo cuando dices vamos, quedamos donde la gorda, sabes dónde nos quedamos, ¿no? Es un apelativo que se le ha puesto a una escultura que, joder, parece un tanto paradójico que sea un homenaje a la mujer palentina, con las mujeres tan preciosas que tenemos en esta ciudad. Pues ahora, La Vocera, otra escultura, ¿no? Manuel, tú que estás muy al tanto de ese tema, ¿qué? Bueno, ¿qué es lo de La Vocera?
La Vocera parece es el homenaje, un acuerdo del ayuntamiento de todos los grupos de ceder el espacio de la rotonda de en torno de Santiago Amón con
el Puente de Hierro.
Castilla y Puente de Hierro para que el diario palentino hiciera un homenaje a sus 135 años,
sí,
de vida. Y entonces es una escultura, ahora mismo no me acuerdo yo del del escultor, una escultura pequeña que representa a la vocera, que debía ser un personaje típico palentino.
Que voceaba los periódicos por la calle.
Que voceaba los periódicos. Yo no me recuerdo. Yo sí que me acuerdo de los que vendían allí el periódico.
Y los voceros, sí, yo los he visto. Y he sido vocero.
Dos de ellos en concreto que estaban, que se ponían en uno de los cuatro cantones, otro arriba, por los jardinillos, que llevaban el periódico cuando era tamaño sábana colgado, colgado del brazo. Y lo bueno que yo recomiendo a los que les dé por pensar que cada vez debe haber menos, se pongan frente al monumento y empiecen a pensar en qué ha acabado los medios de comunicación salvando Radio Colores. Dios me libre.
Yo pago los cafés esta tarde, os lo prometo, pago los cafés.
Dios me libre.
En nombre de Radio Colores.
¿En qué ha acabado los medios de comunicación? Bien, es verdad, yo no soy muy muy historiador, como no domino la historia, pero siempre el diario Palentino, y luego cuando se juntó con el Día de Palencia, el diario Palentino siempre fue la voz de los caciques de Palencia. Siempre ha sido, los caciques necesitaban... sobre todo un medio de difusión y control para seguir dominando, ¿no? Durante muchísimos años era la única noticia que llegaba a los pueblos, el diario Palentino.
Un día después llegaba.
Sí, pero pueblos, era la única manera de enterarte. Que había gente que iba a salvar, que le cogían.
La edición vespertina que salía.
Sí, muy tarde, claro.
Claro, y eso
hay que coger el coche de línea.
El cimbalillo, y ahora está en manos, pues, de un grupo empresarial, pues, unipersonal, como es Méndez Pozo, que controla todos los medios de comunicación de Castilla, y casualidad, muy afín al partido que durante tantos años gobierna la región.
Oye, pero tuvo una época el diario Palentino que sí tenía cierto compromiso, ¿no? Y a mí me han dicho los viejos del lugar que en la época de don José Alonso de Ojeda, creo que a pesar de ser un hombre, lógicamente, bueno, de clase social alta y elevada, sí tenía cierto compromiso porque era un hombre liberal y sí apuntaba el diario Palentino a cierta cosa. Lo que pasa es que, bueno, en estas provincias...
Vamos a ver, mi idea, la idea que yo tengo. Un medio de comunicación de los años 60-70 o de anteriores, si se quiere, si la historia me dará o no me quitará la razón.
Estaba muy condicionado, evidentemente.
Pero tenía que mantener su espíritu independiente. Era casi afín, o sea, si yo quería tener un periódico tenía que demostrar que era independiente, digamos, de los poderes, por lo menos poderes económicos.
De la prensa del movimiento también, ¿no?
Pero esa era una dependencia ideológica. Pero no de los poderes y ahora el periodista, y ha habido buenos ejemplos, y sobre todo el periodista columnista, el que daba su opinión, cantidad de gente que pasaba censuras y que fueron detenidos, el tribunal era en público, todo ese rollo, pero se mantenía esa independencia. Ahora lo que los especialistas o los que saben de estas cosas dicen, que ahora no se informa, ahora se deforma. Ahora no se da la noticia, ahora se da la opinión. Con lo cual, esa noticia que antes salía limpia, fulanito se ha tirado por el puente, pues ahora es fulanito que tenía un lío con la parienta, pues se ha tirado por el puente. Ya te están manipulando esa información. O sea, ese es el problema. Y luego, la terrible dependencia del poder financiero que tienen todos los medios de comunicación, claro, el que te da de comer... Es difícil que te puedas meter con él, porque en el momento que él quiera te cierra. Y ahí se ha visto en todos estos...
Entraremos ahí en un debate entre la prensa digital, la prensa en papel y la evolución de los medios y todo esto. Pero volviendo a la vocera, ya tendremos otro punto de referencia. Ahora, para quedar ahí mal, Pablo, ¿no? Quedamos en la vocera, ¿no? No es un espacio muy apropiado para...
La rotonda puede...
Hombre, puede ser los viernes para el baloncesto, ¿no? Oye, quedamos en la vocera y nos vamos a dar un paseo por la orilla del río.
Sí, lo que pasa que el diario Palentino tenía el aterrizaje en los pueblos, yo creo que no iba cargado de ideología, sino que era cierto...
Atención al medio agrícola, claro.
Rural, el nuestro, ha salido mi pueblo, a ver qué dice. Yo recuerdo que en paz descanse Vicente Nieto Espina, el hombre que
claro,
era corresponsal de mi pueblo, y claro...
¿Pariente tuyo?
Chauvinista, no, hay cuatro ramas... No,
Espina, pero, que no tiene ningún vínculo, ¿no?
Y entonces... cuando salía a tu pueblo, pues bueno, veías y alguna noticia del fútbol o cuestiones de estas.
Si me viniera Palencia por quórum ni nada, ¿no?
Que tenía. No había ese análisis ideológico en ese momento, por lo menos la época de la que hablamos, de los 80, sí, de los, sí. Los 90 y tal. Eso por un lado, y por otro, sí que en formato papel, pues deja mucho que desear. De hecho, uno de los ejemplos que se ponía hace unos años en la Universidad de Granada de Periodismo de mal periódico era uno de Almería y otro y el diario Palentino.
Claro.
¿Sabes? Porque en primer lugar se te quedaba la tinta entre los dedos.
Sí, era todo eso. Hombre, luego, era un reflejo. Tenía allí, buscaba los anuncios, sí, buscaba quién vendía, qué compraba,
había,
todo.
Claro, los anuncios y las esquelas.
Y las esquelas.
De los que se habían muerto. Claro. Y luego tenían ese sentido de envolver. Estaban en las casas también para el frío, para encender. Claro. Quiero decir que era un periódico distinto. Y yo lo que achaco un poco también que no se ha sabido actualizar. Ha entrado la empresa esta y la edición digital deja mucho que desear.
Es que hay que sobrevivir, Pablo, hay que sobrevivir.
Ya, pero
además
algún tipo de información. Es que das en cualquier enlace de una noticia, por ejemplo...
Ah, en la página web, sí, no, nada.
Das en la noticia del diario Palentino y tiene el mismo texto que aparece... En la página principal. Entonces no das en la noticia porque te va a decir lo mismo.
Con lo cual quiere decir que nuestros hijos que están fuera, pues cuando quieren enterarse de las cosas de Palencia no pueden, ¿no? Tienen que recurrir al Facebook, ¿no?
o a Twitter. El 80% de la información es de deportes, pero deportes que sí, con los jaleos estos que tenemos de equipos que yo no termino de enterarme, que si el Palencia no sé qué, que si el Villamuri... Bueno, pero quiero deciros que deja mucho que desear.
Sí, luego, por ejemplo, el aspecto cultural y toda la actividad cultural que hay en Palencia, tanto por parte de la biblioteca como la universidad, como la Universidad Popular.
Poquito, casi
nada. No se extiende más allá de una línea, ¿eh?
Y el recurso de forma, Manuel, de poner noticias de los pueblos arriba en la página, en las páginas de arriba, en la izquierda encima, para que se lea peor, y muy pequeñita, arriba del todo, son tres, cuatro frases...
Pero es la ciudad en sí, porque un minuto solo, porque luego quiero pasar a otro tema. Tengo una pequeña maldad para Manuel, con el permiso de los oyentes y el tuyo, Pablo. Vamos a ver, la muestra de cine internacional de Palencia no tenía ya que estar anunciada en la capital, que estamos a tres meses vista prácticamente, y tener una campaña. Sin embargo, se va a anunciar el comercio palentino en el metro de Madrid. ¿Pero alguien tiene en la cabeza, en sano juicio, que va a venir alguien de Madrid a comprar al comercio palentino con la oferta que tiene de Comercio Madrid? Vamos a que vengan a comprarlo de los pueblos y que no se vayan los palentinos a Valladolid, caramba. Pero sin embargo, eso, yo creo que la muestra de cine, que es, podemos presumir, puede presumir Palencia, y hasta las instituciones que la apoyan, ya tenía que estar en la calle, ya se tenía que estar anunciando, aprovechando el tirón navideño, darla a conocer, estar en los medios. Pues no, llegará a febrero y dos días antes o tres, bueno, pues surgirá. Bueno, así.
Mañana parece que... Bueno, parece no, mañana se presenta en Intur también la muestra palentina.
Bueno, pero en Intur.
La muestra de cine internacional de Palencia parece que aprovechará el tirón de Intur.
Vamos a ver el eco que tenemos de la presencia de la muestra en Intur.
Pues en plan anecdótico, la semana pasada se ha celebrado en Logroño una CONFIT, que es la reunión de escuelas de toda España y de organismos de toda España que están trabajando en temas de medio ambiente y sostenibilidad. Y en esa CONFIT, la representación de Palencia tenía que hacer una especie de noticiero. Iban tres colegios de la provincia y una especie de noticiero. Y el aspecto cultural, los que tenían que hacer las noticias llevaron el románico y llevaron la muestra de cine. Si vieron ahí un cartel del año pasado.
Oye, pues nada, se lo agradecemos y le felicitamos, caramba.
Que todo lo que hagamos es poco, ya que a veces las instituciones no se paran a pensar y a valorar las cosas que se hacen. Yo creo que si nosotros en el momento que podamos o que se pueda hacer algo de esto, bienvenido sea.
Oye, Pablo, tú eres un hombre culto. Esas visitas que hay ahora a la catedral para ver no sé qué zona de alto, ¿cómo se llama eso? No sé qué hay en abierto arriba, un
pasillo.
Sí, por ahí. Oye,
o el triforio es lo...
El triforio.
Es lo que lo rodea.
Yo le voy a preguntar a Manuel si ha ido ya a hacer una visita, porque creo que es para 10, hay que solicitarlo y tal. Pero si aprovechando la visita ya ha visto la estatua al obispo Manuel González, que tenía cierta preocupación él por contemplarla, no lo sé.
¿Tiene estatua?
No, si no lo sabes tú, ¿cómo lo vamos a ver, Pablo y yo?
No. Yo no soy muy dado a estatuas.
Por tocayo.
No sabía yo que tenía estatuas.
En fin, bueno, pues aprovechemos esas nuevas cosas, como el Mirador del Cristo, aunque sea provisional, para ver Palencia desde el Alto del Otero.
El día con lo de la catedral, el día que vino este Héctor Abad, eran las 7:10 o 7:15 y dijo, entramos a la catedral a verla y dijo que aquí tenéis el cuadro del Greco, no sé qué, no sé cuánto, tal.
San Sebastián, sí.
Y entonces, Concha, que es más lanzada, pues a uno que estaba por allí, le dice, oye, mira, que tiene aquí un escritor colombiano y tal, y quería ver, a ver si se podía ver un momentito el cuadro y tal.
Dijo que...
No son horas ya.
Bien.
A la calle.
Ni pagando, ¿no? Como dirían los otros.
Ni pagando.
Se había bajado el cuadro.
No son horas, o sea, esa es la receptabilidad que tenemos.
Oye,
hacia los
en 30 segundos, llegó bien a Medellín, el vino en la alacena, bien guardado.
En la alacena, sí, ya no sabremos más. Ahora le tengo un compromiso de encontrarle algunos libros sobre Palencia y tal, a ver si en librerías de viejo encuentro algo que se lo puedo mandar y ahí estará. Y ahora me imagino que andará preocupado otra vez con lo de Colombia, que parece que vuelven a firmar el tratado.
Sí, ya ha salido Uribe esta mañana
a oponerse, pero bueno.
Oye, para que no todos sean noticias de estas, así que decimos medio en broma y con cierta ironía, o medio en serio y con cierta ironía, también hay empresas palentinas que, Pablo, que obtienen, sí, alguna mención por ahí, ¿no?
Saltó la noticia esta semana. Es la empresa Sociograd, que va a recibir el premio de Radio Televisión Española, Emprende. Y se lo dan a empresas que tengan menos de un lustro de vida en el mercado, que hayan logrado consolidarse y crear riqueza y empleo. Y hay diversas categorías, redes sociales, empresas emergentes, comunicación... Y entonces hoy es una empresa joven que es de Palencia y yo creo que también tienen que tener su lugar y nuestro reconocimiento y felicitación, por supuesto.
Bueno, pues nada, a ver si el viernes por la noche, aunque no vayamos de tiendas, nos podemos, coincidimos por ahí, nos tomamos un tinto de estos de la tierra, para decir que hemos estado participando también en estos términos ingleses, es Black Friday o algo así, ¿no? Que es viernes negro o algo eso, ¿no?
Mejor que me esperen en otro lado.
Sí, pues esperamos en otro sitio, aunque no tengamos jazz.
Esperamos al sábado, yo creo. Mejor
hacemos como en 12 del Patíbulo, ya... aquella película de Robin Altman, me parece que es, que han hecho un grupo de presos para una misión especial en el ejército y cuando han terminado les llevan un batallón de prostitutas y dice uno a una de ellas, dice, ¿bailas? Y dice ya, si no hay música, dice, no te preocupes que yo tarareo. Bueno, pues podemos hacer nosotros también eso y tarareamos.
Sí, porque a mí las modernidades estas y las copias de los Yankees no me acaban de convencer, igual que el Holloway y el otro. Y
es que, como
digo... Habría que haber sido más originales y si realmente se quiere desarrollar o que la gente... En esta sociedad consumista consuma más todavía de lo que se consume, pues haber hecho algo español, pero por lo menos no el viernes negro. Pues
cuando yo llegué a Palencia y me gustaban los toros, dije una frase que, bueno, tuve muchos enfrentamientos con algunos. Dije, Concho, del norte solo importamos la merienda y el ruido, que podemos importar el toro, que sale un toro lustroso en Bilbao y en Pamplona, ¿no? Pero en fin, son cosas de la vida. Nos queda un minuto para acabar.
Espera. El toro de mi pueblo, que el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que vuelve a ser ilegal.
Que lo que quería es saber si por dónde iba. Nos quedan 7 días para San Andrés.
Ah.
El próximo miércoles San Andrés. Y te preguntaremos, ¿por San Andrés el mosto vino es?
Hombre, si además... Es miércoles de Radio Colores.
Por eso te lo digo.
Tenemos un poco vino para que lo probéis.
El cosechero ese que guardas en barrica en condiciones.
Lo mismo habrá que, para la hora que estamos de charla, habrá que traer el orujo, lo mismo el vino.
Porque cierto escritor que has mencionado antes dio prioridad a tu vino a uno que le ofreciste reserva que estaba francamente bueno. O sea, con lo cual quiere decir que tu caldo debe estar digno de probar.
Y lo cual no quiere decir que hagamos... publicidad sobre el alcohol, ¿eh?
No, claro, en absoluto, no.
Beba con moderación.
No, el vino no es alcohol,
Por lo menos beba para poder, y tenga claro por dónde tiene que salir luego.
En mi pueblo había un labrador que decía, Tomasín, me decía, hijo, ¿qué hace el agua en los caminos que no eran del estómago? Con lo cual, respetemos al vino. En fin, compañeros, fue un placer, como cada miércoles, charlar así distendidamente. Está bien tener estos ratos, que entre unas cosas y otras criticamos, alabamos, ensalzamos, pero contamos un poco también toda la realidad esta que nos ocupa, no solamente de Palencia y provincia, sino también de acontecimientos como lo ocurrido hoy con el fallecimiento de la senadora Rita Barberá. Y especialmente gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Ya saben, en cuya sintonía les dejamos. Les iba a decir que disfruten de la tarde. No lo sé yo, hace frío. Pero una buena mesa camilla, con un poquito de vino y un buen queso y un buen jamón, un buen chorizo castellano para hacer. Y si son unas sopas de ajo de esas recién sacadas de la bilbaína, pues estupendamente. Disfruten de la tarde. Nosotros procuraremos disfrutar también. Fue un placer.